Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Nueva era en Cuapa. ¿Le alcanzará América para ser protagonista? Te lo contamos. Barcelona en busca de su primer título. Tenemos los detalles. Todo esto y más en Marca Claro. Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro, Marca Claro.
Aquí comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 13 de enero, 3 de la tarde, con un minuto. Muchas cosas que platicar. Copa Libertadores. Qué gusto tener la Copa Libertadores en Claro Sports y en Marca Claro, ¿eh? De verdad que el partido de ayer, a la altura de la ilusión que genera el mejor torneo de clubes del continente. River Plate con orgullo, con carácter, luchando, peleando. Termina ganando 2-0 el partido, pero la eliminatoria se la lleva a Palmeiras con un global de 3-2. Hubo polémica, sí, creo que bien resuelta, porque el árbitro va al VAR y toma la decisión correcta. Anula un gol por fuera de lugar, que lo tenía que anular, y un penal que había marcado, corrige porque no era penal. Para eso es el VAR, ¿no? Una red de protección fantástica para corregir errores y acercarnos a la justicia. Pero gran partido el que tuvimos ayer de River Plate. Y hoy Boca Juniors contra Santos, 0-0 la semifinal de ida. Y hoy se tiene que definir quién es el segundo finalista de esta Copa Libertadores, que regresa a México, por lo menos en transmisión. Ojalá que pronto. Ojalá que pronto con los equipos también, porque de verdad que el nivel, la intensidad, la tensión, todo es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a platicar de eso, vamos a platicar con Carlos Acevedo, futbolista de Santos Laguna, vamos a platicar con Carlos Acevedo, de América hablaremos también, de Chivas, de lo que está pasando con el Barcelona y la Real Sociedad en la Supercopa de España. Hay muchos temas esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. Alberto Lati, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, Nico, coincidiendo contigo, un abrazo, querido capitán Joaquín Beltrán. Coincidiendo contigo, lo de la Copa Libertadores, algunos podrán preferir, yo soy de los que prefieren la Champions, pero el nivel de intensidad, el nivel de derroche de todo lo que haya que poner en una cancha es espectacular. Tenemos que estar en ese escaparate, tenemos que nutrirnos de esa academia, tenemos que permitir que nuestra clase futbolística, clase deportiva, se vaya permeando de lo que representa en términos de oficio, de aprendizaje, de presión. Y mira que son partidos a puerta cerrada, ¿eh? Porque es otro tipo de Libertadores. Como sea, lo que vimos ayer fue espectacular. El videoarbitraje, yo pensaba que el gol estaba mal anulado, ya después lo vimos muy justo, pero bien. Los penales, hay uno que me deja duda, como sea, la verdad es que no se puede criticar el arbitraje, los mismos elementos de River, excelente terminando el partido, a saludar, a abrazar, a felicitar y a lo que sigue, rozaron la hazaña.
Y lo de Marcelo Gallardo también, ¿eh? El técnico de River, que un mérito tremendo el que tiene por estar al frente de ese equipo. Joaquín, capitán Beltrán, Capi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Nico, buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto y saludo también a Beto y a la gente que nos acompaña el día de hoy. Justo te iba a comentar el tema de Gallardo. La verdad es que la actitud del director técnico de River es de esas que se aplauden por varias razones. La primera, las conferencias previas, él estaba convencido que su equipo iba a dar la vuelta y casi lo logra. Segundo, cuando le anulan el gol, escucha la explicación del cuarto árbitro, no se vuelve loco, tranquiliza a su gente. Y después termina aceptando los comentarios del entrenador de Palmeiras y felicitando al equipo rival. Me parece que la actitud ante el dolor, porque estuvieron muy cerca, como decía Beto, de rozar la hazaña, es ejemplar y una felicitación enorme a Gallardo, que creo que fue así como futbolista y hoy nada más transmite lo mismo como director técnico.
Por supuesto, porque duele muchísimo más el estar tan cerca de conseguir algo histórico como una remontada de un 3-0 y que te quedes a un penal o a un fuera de lugar o a un poste de poder lograrlo. Pero bueno, platicamos de la Copa Libertadores, sí, también de la América. ¿Qué está pasando con el América? ¿Cómo está el América? Porque ojo, el fin de semana enfrenta a Rayados de Javier Aguirre. O sea, no va a ser cualquier cosa el partido que va a tener el América. Hablaremos de eso también. Juan Reynoso, el técnico de Cruz Azul, habló. Hay muchos temas para platicar, para debatir esta tarde en Marca Claro por MBS Radio. ¡Comenzamos!
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. 24-75-50. En los deportes estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 8 minutos. Me da mucho gusto saludar a Santiago Baños, presidente del Club América. Nos hace el favor de tomarnos la llamada. Santiago, ¿cómo estás? Te saludamos Alberto Lati, Joaquín Beltrán y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Un saludo a los tres.
¿Qué tal la Libertadores ayer, Santiago?
Muy bien.
Sí la viste, ¿no?
Un rato.
¿Qué huevo? ¿En tu celular? ¿En la tele? ¿Dónde la viste?
En mi celular.
Bien. Buena transmisión, ¿no? O cosas que mejorar, dinos, hombre.
No la pude ver completa. Desafortunadamente vi los últimos 15, 20 minutos, pero todo muy bien.
Bueno, nos avisas cualquier cosa y cuando regresen los equipos mexicanos, ¿qué falta nos hace, no?
Sí, claro, es obviamente un torneo internacional que creará mucha competencia al fútbol mexicano y bueno, por razones que ya se saben, no hemos podido estar en esos torneos, pero ojalá algún día pueda regresar al fútbol mexicano a participar en la Libertadores.
Sí, entendiendo que la verdad es difícil porque es un tema económico y que no tampoco te puede costar jugar la Copa Libertadores, ¿no? También hay que decirlo así. Pero bueno, Santiago, ¿tú cómo estás? Platícanos. Fueron semanas, meses complicados para el América, para la directiva del América. ¿Cuál es tu balance de lo que fue desde diciembre hasta ahorita enero?
No, como bien lo mencionas, desde diciembre ha sido un tema complicado. La eliminatoria frente a Chivas nos dolió mucho, sobre todo por el rival y por las formas en que se dio. Y luego, bueno, también de la mano el tema de la eliminación del torneo con CONCACHAMPIONS, ¿no? Contra el AFC, que nos habíamos ido arriba en el marcador y con un hombre de más, y ya posteriormente quedamos eliminados. Entonces, complicado. Tomó la decisión de parar el proyecto con Miguel y arrancar uno nuevo ahora con Santiago. Y bueno, ahí estamos trabajando, los veo entusiasmados, los veo contentos, al grupo lo veo metido. Afortunadamente hemos ido recuperando jugadores que estaban lesionados como Benedetti, como Emma. Hoy ya nada más queda que se reincorpore Bruno y Nico Castillo. Entonces, bien, con esperanzas de que salgan las cosas bien en este nuevo año.
Santiago, te saluda Joaquín Beltrán con muchísimo gusto. Te preguntaría, ¿cómo fue el acercamiento? ¿Cómo pensaron en Santiago Solari? ¿Y qué esperas de este nuevo proyecto?
Pues mira, un saludo antes que nada. Yo obviamente tenía una lista de candidatos con los cuales me entrevisté. Desafortunadamente no lo pude hacer personalmente por obvias razones, pero bueno, me entrevisté un par de veces con Santiago. Y me convenció su proyecto, su forma de ser, su forma de trabajar, lo que platicamos. Y bueno, tomé la decisión de que fuera Santiago el que encabezara este proyecto. ¿Qué esperamos? Obviamente ahorita hay que tener un poco de paciencia. Lleva 9 sesiones prácticamente de entrenamiento. Viene llegando a la Ciudad de México, conociendo el equipo. Desafortunadamente no pudimos tener un partido amistoso en el cual conociera más a los jugadores y tratar de implementar su idea de juego, pero bueno, ya lo hizo el sábado y lo iremos haciendo semana a semana. Esperemos tener ya una idea más clara y que él pueda plasmar lo que él quiere en el próximo mes, por decirlo así, ¿no?
Santiago, te mando un abrazo, Alberto Lati, esperando te encuentres muy bien y que tu familia, tú abriendo muy bien este 2021. ¿Cómo
Gracias,
es
igualmente.
La independencia en relación con Miguel Herrera? Tantísimo tiempo de vuelo juntos, de viaje juntos, de binomio. ¿Cómo es trabajar ahora que no está Miguel contigo? ¿Qué cambia a Santiago Baños como dirigente deportivo?
Pues mira, ya me había tocado. Tuvimos una pausa del trabajo cuando yo me quedé en selección de director deportivo, en selección nacional, y Miguel se fue a Tijuana. Pues mira, el trabajo es igual, hay que estar en constante comunicación. Obviamente, sí es diferente porque llevaba, bueno, cumplí 18 años ahora de trabajar con Miguel, pero bueno, cada quien ahora a lo suyo. Yo estoy trabajando, estoy de la mano del cuerpo técnico, trato de ayudarles en lo que más pueda. Tenemos comunicación constante, darle todas las herramientas dentro del club para que estén tranquilos, para que puedan trabajar, que no les haga falta nada, y bueno, enfocarnos en las cosas que nos pide y que como cuerpo técnico los caracteriza. Obviamente no todos los cuerpos técnicos trabajan igual, entonces nos pedirán diferentes cosas, y bueno, tomando esta nueva iniciativa y este nuevo proyecto, y esperando que salga todo bien en este año.
¿Qué hace diferente este cuerpo técnico, Santiago? ¿Cómo entrena diferente Solari? ¿Qué, es verdad, son 9 sesiones, es muy poco tiempo, pero ¿de qué te has dado cuenta que dices, estos hacen esto diferente?
Pues mira, ya he visto trabajar a muchos, afortunadamente he visto trabajar a muchos cuerpos técnicos. Este es un cuerpo técnico muy ordenado. Obviamente tiene planeado todas las sesiones de la semana. Les gusta llegar temprano, les gusta que los jugadores estén ahí para desayunar. Ya tienen todo ordenado, usan 2 canchas paralelas, trabajan en el gimnasio y luego ya salen al trabajo en cancha. Les gusta mucho las sesiones de video. Están los 3 o los 4 que son parte del cuerpo técnico, más Adam y Paolo Pachona, que son los que se integraron parte de la institución, están constantemente corrigiendo los ejercicios, están en constante comunicación con los jugadores. Entonces, pues cada cuerpo técnico tiene su manera de trabajar, son diferentes, no quiere decir que sea mejor una que otra, solamente son diferentes formas de trabajar, ¿no?
En cuanto a refuerzos, Santiago, parte de la afición americanista, sino es que todas se preguntan, ¿quién más podrá llegar? ¿De qué presupuesto se va a disponer? ¿Qué tanto más querrán ponerle? Porque por lo que se entendía, Miguel, antes de lo que pasó en diciembre, su salida, él estaba planteando muchos refuerzos más. ¿Qué tantos más puede esperar la afición americanista, Santiago?
No es cierto, no es cierto el mucho refuerzo.
¿No es cierto esta visión de que Miguel quería 5 jugadores más?
No, había 5 jugadores que estaban lastimados y eso pretendíamos que regresaran tarde o temprano para poder formar el equipo competitivo que pretendemos. El sábado pasado, en el partido contra San Luis, en la mañana estaba en el club haciendo recuperación 5, 6 o hasta 7 jugadores que podrían ser titulares, ¿no? Estaba Bruno, estaba Emma, Pedro Aquino, que acaba de llegar, estaba Benedetti, estaba Nico, obviamente, Nico Castillo, y por ahí otro par que se me... Bueno, Roger, que no estaba en ritmo todavía. Entonces, el plantel, creo que tenemos un plantel competitivo. O sea, afortunadamente por las lesiones había varias bajas, pero no es cierto eso de que se necesitaban o que me habían pedido 6 refuerzos, ¿no? Hoy estamos completos en el tema de los extranjeros, no estamos cerrados a una salida o a una llegada, pero sí para que pueda incorporarse un jugador extranjero, tendríamos que liberar una plaza, ¿no? Entonces, todavía falta todo enero para el cierre de los registros en Europa, por ejemplo, y bueno, obviamente la MLS también estará abierta. Entonces, pues definiremos cómo se vaya dando la situación. Si tenemos alguna oferta que convenza al club y al jugador y que nos interese, pues podrá salir, y si es necesario traer a alguien que lo reemplace, pues junto con el cuerpo técnico tomaremos esa decisión.
Y hablando, Santiago, justo de los extranjeros que tienen lleno el cupo, explícanos lo de los registros de los extranjeros y dónde queda Nico Castillo.
Pues mira, obviamente tenemos 2 extranjeros con contrato, uh-huh, y podemos registrar a 11. Entonces la idea es que a finales de enero podamos darle salida a algún jugador de los que están registrados hoy en día para poder incorporar a Castillo.
Y eso lo permite la liga, o sea, es parte del reglamento, te dicen si se va uno puedes registrar a otro sin problema.
Sí. Lo que pasa es que Nico, hay que recordar que no estuvo registrado el torneo anterior. Entonces, okay. él es como si viniera del extranjero.
Ok, entonces, bueno, todavía falta mucho y veremos. Es sabido la intención de que Roger pueda salir, de que Ibargüen pueda salir, pero tampoco es fácil porque, pues en general, Santiago, si nos ponemos a ver el mercado de fichajes en todo el mundo, pues nadie está fichando, ¿eh?
No, nadie. La verdad que ha sido muy complicado, por obvias razones. Le ha pegado a todos los clubes en el tema económico, y obviamente no están haciendo inversiones como se hacía antes. Hay que esperar a que se recupere la economía de los clubes, y como dices, ¿no? Este mercado ha sido ha sido complicado, se ha movido más en el tema de préstamos y en esa forma que compras definitivas.
Decía ayer Miguel Herrera en Telemundo, que seguramente lo escuchaste, con Miguel Gurwitz, decía, yo estaba viendo con Santiago Baños lo de Lainez y lo de Aquino, pues me imagino que eso es normal, ¿no? Que sí, el cuerpo técnico anterior pues ayudaba mucho en las decisiones.
Sí, sí, claro, estábamos en el entendido que, bueno, lo de Mauro, que obviamente lo pidió Miguel y su cuerpo técnico, igual que lo de Pedro Aquino y lo de Alan Medina. Entonces era un tema que ya veníamos, bueno, sí puede ser, mira, de los seis que había dicho Miguel, los cinco que había hecho refuerzos, pues ahí están tres que se había platicado y que habíamos tenido en cuenta o que tuvimos en cuenta para traer, que afortunadamente se pudieron dar las contrataciones, ¿no? La de Jordan ahora sí fue de Santiago, que él cree que necesitamos un central por el tema de los lesionados, ¿no? Porque Bruno regresa a mediados de marzo, porque Emma viene saliendo de una lesión, y teníamos prácticamente a Sebas Cáceres y a Ramón, que son un joven de 19 años y un otro joven extranjero de 21, y corríamos el riesgo de una suspensión o una lesión y nos quedamos medio descubiertos en ese sentido.
Eso era lo que te iba a preguntar. Y Solari, ¿qué te dice de los refuerzos del plantel? Ahorita está, me imagino, en un proceso de adaptación, pero llegará un momento en este torneo o a principios del próximo en donde te digo, oye, Santiago, creo que necesitamos esto, y ya se verá pues un poquito más la mano de Solari, ¿no?
Sí, como bien lo dices, y repito, hay que tener un poco de paciencia y de calma, porque lleva 8 o 9 días en México trabajando con este plantel, entonces pues lo tendrá que conocer más a fondo y luego nos sentaremos, ¿no? Si da tiempo ahora y permiten las circunstancias, si necesitamos traer a alguien, pues se hará así, y si no, bueno, él tendrá este semestre para conocer tanto el plantel como la liga, como las necesidades, y nos sentaremos a finales del torneo para ver cuáles son lo que necesitamos que traer y que pueda salir, ¿no?
Lo dijiste al principio de la entrevista, Santiago, me decidí por Solari, entrevisté a Solari, o sea, ¿la apuesta de Santiago Solari es de Santiago Baños?
Sí, para que luego no digan que fue alguien más a entrevistarlo, decían que estaba en España, estaba en Argentina, entonces pero bueno, así es esto, sí, yo tomé la decisión y bueno, estamos convencidos de que Santiago y su cuerpo técnico pueden ser parte importante del club y esperemos que nos lleven a donde pretendemos, que es estar levantando títulos constantemente, ¿no?
Oye, las salidas, Santiago, Jorge Sánchez, ¿tiene contrato?
Tiene contrato 5 años.
Ok, o sea, libre no se va a poder ir a ningún lado.
¿Para qué? Pues libre se puede ir en 5 años si no renueva. De otra forma la veo muy complicada.
Ok, bueno, porque ya también parecía que... O sea, ¿todos tus jugadores tienen contrato?
Todos mis jugadores tienen contrato, sí. O sea, Córdoba también tiene 5 años, Jorge, Sebas Cáceres, Viñas, sí, estamos cubiertos afortunadamente en ese sentido.
Y Giovanni es el que va a renovar, me imagino, dependiendo de lo bien o mal que lo haga este torneo.
Giovanni termina contrato en verano y bueno, hay que esperar a ver cómo se desenvuelve en este torneo y esperemos que esté en su mejor momento y bueno, tomaremos la decisión obviamente cuando se tenga que tomar, ¿no?
Santiago, gracias por tomarnos la llamada. A las 4:15 de la tarde es la Copa Libertadores, seguramente la vas a ver, Boca Juniors contra Santos, así que te esperamos.
¿A quién le vas, Nicolás?
Yo creo que Boca puede pasar, ¿tú?
Me da igual.
Está muy bien, te mando un abrazo, Santiago.
Come gracias, rico. Igualmente, abrazo a todos, saludos.
Gracias.
Un abrazo.
Santiago Baños, saludos. Presidente de las Águilas de América, creo que contestando a muchas dudas y dejando varios titulares que han estado alrededor, y yo la verdad siempre agradezco y valoro mucho.
¿Y sí vio el partido?
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿aquí? ¿No? Sí, claro, no, obviamente, porque pues es la única opción para verlo, tampoco es como que haya muchas, pero estuvo ahí en la Copa Libertadores y aparte fue un partidazo, ¿no? A ver, da gusto, Capi, tú estuviste en una posición como la de Santiago o similar, pues que alguien te conteste estas dudas, ¿no? Y te diga, sí, acaba contrato, no acaba contrato, sí, estos refuerzos por esto, el técnico es mío, tantas cosas que a lo mejor se dicen o no se dicen, aquí quedan muy bien aclaradas.
Sí, yo creo que esa es la situación más importante de la entrevista que acabamos de tener con Santiago, ¿no? La claridad en sus respuestas, ¿no? El hecho de decir que él fue el que decidió que fuera Solari, que lo entrevistó por vía Zoom, que no pudo viajar, por lo que todos sabemos, lo que espera, ¿no? De este plantel, Y en el tema específico de los contratos, esa es la labor del director deportivo. Tú tienes que estar revisando cada semestre cómo están los contratos de los futbolistas. ¿Por qué? Porque si a alguno le quedan 6 meses, recordemos que puede empezar a negociar con otra institución para que termine su contrato, se puede ir, y ahí el club puede perder un ingreso importante. Por eso firmamos, o en este caso Santiago firma, a jugadores importantes del club como Sánchez, como Córdoba, Viñas, por 5 años, ¿no? Pensando en que los jugadores van a responder, van a crecer futbolísticamente, y si llega una oferta por ellos, que se pague la cláusula de rescisión para el club, para que el club tenga un ingreso. Así que me parece que dejó Santiago una mucha claridad en sus contrataciones, y ojalá esta apuesta que hace por Santiago Solari le funcione, porque los directores deportivos vivimos de nuestras decisiones y evidentemente las tomamos con la idea de que sea lo mejor para el club. Algunas superan las expectativas, otras mantienen la expectativa que tenías, y evidentemente habrá otras que están por debajo de la expectativa que tenías cuando la tomaste.
Y asumía la decisión de yo traje a Solari, pero también Beto decía, y hay que tener paciencia, ¿no? Fíjate, ayer tuvimos un buen debate con Miguel Guric en donde decía, es que Solari a lo mejor va a estar en juicio cada jornada. Yo creo que a Solari sí le van a respetar este torneo, por lo menos ya después de verano. Beto.
Sí, yo creo que hay que ir paso a paso. Hay que entender algo. Los proyectos no se construyen tan rápido. En los torneos cortos hay muy poca paciencia, es la palabra a la que tú recurres, y hay mucha ansiedad. Pero cuando traes a alguien de esa manera, que dirigió al Real Madrid, que jugó en el fútbol europeo, pues la gente esperará más. Máxime que vienes del proceso más ganador en la historia del equipo, cuando el América siempre se comportaba como grande, lo cual no es habitual para los mal llamados o bien llamados grandes de nuestro fútbol. Entonces la exigencia va a ser así. Pero yo volteé al plantel, y yo por eso le planteaba a Santiago Baños, a tu tocayo Solari, Santiago Baños, yo le planteaba de los refuerzos, de los jugadores que van a llegar. Porque yo este plantel del América, yo no lo veo en condiciones de que pueda responder a esto, ¿eh?
¿Aún con todos los futbolistas recuperados, Beto?
Porque yo no estoy seguro, ¿eh? Porque hay que ver cuánto tardan en tomar su ritmo. Ahora me dices, todos recuperando su mejor nivel es otra historia. ¿Qué tan lejos están todos de tener su mejor nivel? Y el torneo va avanzando, Nico. Es una realidad. Se quedaron a Roger y a Ibargüen por ahora porque no les queda de otra. Y porque ya sabes lo que te van a dar, que no es mucho.
Bueno, eso de se quedaron... A ver, falta, ¿no? Por evidentemente ahora. La intención es que salga por porque... Ahora. Quieren registrar a Nico Castillo. O sea, es un hecho que quieren registrar a Nico Castillo. Ya nos explicó cómo es el reglamento. Como no estuvo registrado el torneo pasado Nico Castillo, podría ser como que viene del extranjero, entonces lo podrían registrar, pero necesitan que Ibargüen y que Roger salgan, Capi. Y ahorita, como están las cosas, pues no creo que haya muchos equipos dispuestos a pagar lo que la América cree que valen estos futbolistas.
Veo difícil que salgan en venta, ¿no? Me parece que si América realmente está con la intención de que Nico Castillo juegue este torneo que se ha registrado, tendrá que aceptar alguna oferta de algún equipo que se quiera llevar o a Roger o a Ibargüen a préstamo, ¿no? Y tendrán que negociar el tema también del sueldo y todo eso. Realmente, por cómo está el mercado, por cómo han sido afectadas las instituciones con la pandemia y eso, veo muy difícil que algún equipo se anime a comprar. Seguramente interesan los jugadores, son buenos futbolistas, pero creo que la idea sería a préstamo y ver si acepta América esa propuesta. Y por otro lado, rápido, Nico, el tema de que decía Beto. Yo creo que con todos lesionados, América recuperados adquiere mucho mayor nivel. Pero yo sigo creyendo que hay jugadores que están bien ahorita y que no han asumido la responsabilidad o que no han dado su mejor nivel para que América tenga una mejor idea futbolística dentro del terreno de juego, ¿no? El otro día creo que le faltaron ideas, termina ganando por la brillantez de Córdoba en la definición y porque Paco Bemo salva 3, pero hay jugadores de América que todavía tienen que dar mucho más de lo que han dado porque así lo exige la institución y porque así lo exige su nivel en algunos momentos de su carrera.
Y porque no puede ser Memo Ochoa siempre la figura del América, ¿no?
Exacto.
Sí, eso es la realidad. Eso y ya ha sido una costumbre últimamente. Pero antes de Ochoa, Marquezín lo fue muchas veces. Aunque aquí en América le recordamos un tipo de poder diferente, otro tipo de recursos, muchos elementos para ganar los partidos. Esta América, ya con Miguel Herrera, el último año, sobre todo 2020, lo que quedó el torneo cancelado y lo que quedó el torneo en el que termina la América cancelado, pero por el acérrimo rival, por las Chivas, en la liguilla. Este año, el América ganaba. Nadie entendía cómo. Cómo sacaba los puntos, cómo resistía, cómo se colocaba en el top 4. Y fue de un gran mérito para Miguel Herrera, ¿eh? De un gran mérito. Pero yo ya tiene un rato que no veo a la América con ese poderío. Las Águilas solían contratar bombas juveniles de Sudamérica u opciones juveniles de Sudamérica que le resultaron muy bien, solían en los últimos años, pero también jugadores ya connotados en el mercado mexicano. La segunda opción la dejaron de explotar, eran muy caros, ¿no? Así llegó Chucho Benítez, en paz descanse, así llegó Darwin, así llegó Marchesín, así llegó Aguilera, así llegó Guido, así llegaron muchos. El América ya no ha entrado a esa inercia.
Sí, porque me queda claro que los presupuestos han cambiado mucho. Va a enfrentar este fin de semana a Rayados, una de las mejores nóminas y yo creo que con el mejor técnico de la liga, Capi. Es el primer gran reto de Solari y con muy pocos entrenamientos, porque decía Santiago, lleva 9 sesiones al día de hoy. Va a llegar con muy pocos entrenamientos a enfrentar a un plantel que, ojo, Javier también acaba de llegar, es verdad, con un poquito de tiempo antes, pero también acaba de llegar. Pero va a enfrentar uno de los mejores planteles de la liga.
Sí, es un gran reto para Solari, ¿no? Sobre todo veremos que esta semana de trabajo, recuperando algunos futbolistas, si hay una mejoría en el funcionamiento de América, ¿no? Creo que dejó muchas dudas en el partido contra San Luis, aún así ganó y siempre va a ser mucho mejor corregir ganando, pero es una dura prueba y yo creo que del América que vimos el fin de semana pasado al que puede enfrentar a Rayados, debe de haber una mejoría, tiene que haber una mejoría, porque si no Rayados le puede ganar el partido. Entonces creo que seguramente Santiago Baños le ha dicho a su tocayo la importancia del plantel, seguramente sabe perfectamente a qué equipo va a enfrentar y que tiene que hacer un partido casi perfecto para poder sacar un buen resultado.
Este sábado América visita a Monterrey, ambos equipos comenzaron el año con el pie derecho ganando su primer encuentro. ¿Quién se llevará el triunfo? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le apuestes a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le apuestas 400 pesos a que Monterrey vence a América, podrías cobrar hasta 820. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Breve. NFL.
La NFL informó que se registraron 25 nuevos casos positivos de COVID-19 dentro de los equipos que tuvieron participación en los encuentros de la ronda de comodines. 22 personas pertenecen al staff y 3 son jugadores.
NBA.
Se aprobaron lineamientos más estrictos en los protocolos de seguridad sanitaria para jugadores y miembros de los equipos de la NBA tras la suspensión de diversos partidos a causa del coronavirus.
Fórmula 1.
La Fórmula 1 podría retrasar el nuevo reglamento fijado para entrar en vigor en 2022. El aplazamiento sería de un año y a partir de 2023 será cuando se vea el nuevo auto.
Tenis.
Arina Sabalenka se proclamó campeona del torneo WTA 500 de Abu Dhabi tras ganar por parciales de 6-2 y 6-2.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Nosotros en lo institucional y en lo deportivo no queremos apresurar las cosas, sí estamos intentando que se aceleren, pero ya empezar a dar nombres de altas, bajas, etcétera, pues es un poco meternos presión o una autopresión. Entonces, los estoy viendo, los estoy valorando, hay gente que sí realmente me ha sorprendido, pero mucho va a depender de esas posibles bajas de la gente que podamos traer. Sería poco inteligente de nuestra parte desprendernos jugadores que ya son de la institución cuando todavía no ha llegado nadie, ¿no? Ya se fue en su momento Igor, ahora último se fue Milton. Entonces, no queremos debilitarnos, queremos ir reforzarnos y un poco a poco, como se den las cosas, seguro ahí tomaremos ya las decisiones pertinentes.
En Cruz Azul hay tensión, Capi. Conoces bien esa institución. Y ahora, por cómo se ha dado todo, me imagino que todavía más tensión.
Sí, por supuesto, lo platicábamos el otro día, ¿no, Nico? O sea, ya han ido tomando decisiones importantes, la presidencia, el tema de Jaime Ordiales que hizo lo que pudo, el tema de Juan Reynoso que fue muy cercano al inicio del torneo, y esta fórmula tiene que cuajar, tienen que encontrarse todos los puntos para que se trabaje de la mejor manera y sobre todo se obtengan los mejores resultados. Y lo que dice Reynoso en la entrevista, pues me queda muy claro, ¿no? O sea, es un plantel importante, que ya tuvo dos bajas, una a la mitad del torneo pasado, que es Igor Litvinovsky, hoy lo de Milton Caraglio, pero no te puedes ir haciendo el jugador así nada más si no vas a tener quien los cubra. Y hoy creo que Cruz Azul tiene que buscar sacarle provecho al plantel que tiene y mejorar su funcionamiento respecto a lo que nos enseñó en el primer partido del torneo.
qué difícil para Juan Reynoso, Beto, porque llega de rebote, porque ya parecía que ya estaba Hugo Sánchez, la opción uno era Matías Almeida, llega sin la confianza del presidente, porque todavía no estaba Álvaro Dávila, todavía no estaba. Que es verdad que después Álvaro dice, sí, confiamos en el proyecto tal, pero es muy diferente cuando un presidente dice, este es mi técnico y yo lo respaldo. Qué complicada situación para Juan Reynoso, Beto.
Es que es el mundo al revés. ¿Cuál sería el escenario ideal? Y Joaquín Beltrán de eso puede hablar muchísimo, incluso da charlas espectaculares sobre gestión deportiva. Primero, el encargado deportivo. Después él nombra al entrenador y después llegan los jugadores. Aquí fue al revés. Y el orden de los factores, evidentemente, se altera el producto. Sobreentiendo que en el fútbol y con tan pocos días entre torneos, no hay margen y no hay tregua muchas veces para hacer las cosas idealmente. ¿Cuántas veces Joaquín, por mucho que lo piensa de esta manera, tuvo que desafiar esa lógica? Porque no siempre puedes hacerlo como tú quisieras. Y hay imponderables, y hay circunstancias, y hay cambios de timón, y hay cambios de rumbo, y hay vueltas en U. Lo que me digas. Pero para Juan Reynoso está muy complicado el escenario. De verdad, ¿eh? De legitimidad. Porque hoy hay menos confianza en su proyecto de lo que había en el proyecto de Siboldi cuando Pumas le remontó, ¿eh? Con eso digo todo. En ese momento Cruz Azul estaba paupérrimo, tirado. Hoy hay menos confianza en lo que emprende Cruz Azul de lo que había cuando quedaron fuera en semifinales de aquella manera tan, tan drástica.
Pero porque se nota, Capi, que anímicamente el equipo está muy mal. O sea, tú ves desde Jesús Corona, que es el capitán y el gran líder moral de ese equipo, al que me digas, hoy Cruz Azul perdió la autoestima de sus futbolistas.
Es que analicemos, Nico, cronológicamente la situación. Te vas al pico cuando le metes 4 Pumas en casa y crees que vas a llegar otra vez a una final y vas a tener la oportunidad de ser campeón. En el partido de vuelta, ahora sí que te dan la vuelta, valga la expresión, y te dejan eliminado. Y a partir de ahí sale un directivo a dar unas declaraciones en un video desafortunadas, en donde cuestiona a los futbolistas, cuestiona al cuerpo técnico, de ahí renuncia Siboldi, los futbolistas se manifiestan y dicen que están en total desacuerdo con lo que dijo el directivo, se tarda muchísimo en definir primero una posición de la presidencia, Jaime Ordiales pues hace lo que puede y de repente da propuestas de entrenadores, y cuando parece que uno sí iba a ser, ya no fue, y que si pusieron el sueldo a la mitad y que si no lo pusieron a la mitad, después, bueno, termina siendo Reynoso, las bajas, e incluso te acordarás en ese video se daban hasta transferibles, se ponía a Jesús Corona transferible y se ponía, o sea, se dio demasiada situación alrededor del equipo que generó molestia, que generó incertidumbre y que creo que al futbolista de Cruz Azul hoy toda esta situación, a pesar de que ya no hizo el torneo, le sigue generando, claro, no la confianza al 100% en el proyecto del plantel y creo que se nota en el terreno de juego.
Sí, bueno, sin duda, porque cambiar eso no es nada, nada fácil. Pero bueno, me da mucho gusto saludar y poder platicar con Carlos Acevedo, guardameta de Santos Laguna, que enfrentó a Cruz Azul. Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Qué victoria tan importante frente a un rival como Cruz Azul por todo lo que representa. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal?
Exclusiva. Bueno, primero que nada, hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Acerca de la pregunta que haces, pues obviamente el equipo está muy, muy contento y muy, muy feliz por el resultado. Considero que nos quedamos con la imagen que dimos en el segundo tiempo. Por ahí el primer tiempo nos costó un poquito, pero como lo comentas, ante un gran rival se sacó un triunfo muy importante y era importante iniciar con el pie derecho en casa.
Y lo que significa para ti Cruz Azul, ¿no? Porque hicimos una recapitulación, debutaste, fuiste titular y primera vez capitán contra Cruz Azul, que no es nada fácil, Carlos, porque es un equipo muy importante del fútbol mexicano.
No, hombre, son partidos muy importantes, como lo comentas, ante un gran rival. Por supuesto que el enfrentar a Cruz Azul siempre es importante para mí, por lo que mencionas, el haber debutado ante el equipo en el 2016, el haber iniciado mi primer temporada, el torneo anterior ante Cruz Azul también, y bueno, hoy en día el traer el gafete y otra vez enfrentar a Cruz Azul, y además con un triunfo, pues siempre es algo importante y la verdad que muy, muy contento y dichoso de poder tener esas oportunidades.
Carlos, te saluda Joaquín Beltrán con mucho gusto. Todo ha sido muy rápido, ¿no? ¿Qué se siente tener ahora el gafete de capitán en el equipo de Santos?
No, pues son muchas emociones encontradas. El poder representar a la afición, al equipo, es algo muy, muy importante para mí, un paso muy grande. Y la verdad que pues muy contento de poder portarlo, de poder defender estos colores. Y lo más importante fue la victoria. Creo que el líder siempre está en todos los aspectos, en el vestidor hay muchos líderes y bueno, hoy en día me toca ser uno de ellos y hacer el mejor papel dentro y fuera de la cancha.
De acuerdo, Carlos, ser capitán es una gran responsabilidad y me da muchísimo gusto, creo que has trabajado fuerte por ello. Como líder del equipo, como lo mencionas, ¿para qué está Santos? ¿Cuáles son los objetivos de Santos este torneo?
No, el objetivo de Santos siempre es estar en liguilla, obviamente pelear por el campeonato, pero el torneo anterior nos quedamos ahí con una espinita clavada que fue el haber sido eliminados en el repechaje. Entonces, como objetivo principal es regalarle a la afición la liguilla y obviamente pues pelear por el título que es a lo que aspira siempre Santos.
Carlos, un abrazo de Alberto Lati, enhorabuena por la gran evolución de tu carrera. Santos ha sido muy golpeado por el COVID. ¿Cómo les ha perjudicado con la cantidad de casos que han tenido? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo evitan más casos? ¿Cómo está eso?
Sí, la realidad que hemos vivido por un tema complicado del COVID, una enfermedad nueva que nos llegó de sorpresa a todo el mundo. El club obviamente que le ha afectado mucho, pues porque ha habido muchos casos positivos, entonces pues los mismos jugadores, la misma gente que está dentro del club, al momento de salir positivo, pues queda inhabilitado para poder entrenar o para poder jugar. Entonces, de alguna manera, creo que el equipo pues también se ha adaptado a las circunstancias. Hicimos un gran papel el torneo anterior, digo, a pesar de no haber llegado a la liguilla, que era algo importante. Como lo comentas, fuimos muy lastimados en el tema del COVID. Entonces, hoy en día lo que hacemos es seguir las medidas que nos dicen de sanidad. Tenemos un filtro sanitario, tenemos pues algunas reglas que hemos ido puliendo y hemos ido mejorando para poder evitar este tema de las enfermedades.
Carlos, otra problemática, otra circunstancia diferente ha sido las bajas del Club Santos. Por ejemplo, Furch. De cara a este torneo, ¿qué diferencia ves en relación con el anterior? ¿Cómo conseguir mejorar la actuación del torneo precedente, Carlos? ¿Qué me dices de esto?
Sí, como te comento, creo que todo el equipo tenemos esa espina clavada del torneo anterior, entonces todos tenemos ganas y deseos de poder superar esa fase, de motivar a la afición también de que el equipo va a pelear por puestos arriba. Y bueno, pues nomás nos queda trabajar y seguir demostrando esa mística que tenemos, que es ser un equipo muy intenso y muy, muy fuerte en la presión, que creo que nos ha ayudado bastante. Y en el tema de Julio Furch, pues obviamente que un gran jugador, un gran amigo, al cual sin duda vamos a extrañar, pero creo que las incorporaciones que vinieron también vinieron a dar competencia, a mostrar el talento que hay en los jugadores que llegaron al club. Entonces, eso también nos viene bien a todos, a los jóvenes, a que se abran oportunidades y aprovecharlas.
Estamos platicando con Carlos Acevedo, portero de Santos. A nivel selección nacional, ¿cómo te sientes, Carlos, ahora que hay un nuevo proceso? Bueno, ya ni tan nuevo proceso con el Tata Martino, pero para estar ahí, para levantar la mano, tomando en cuenta que pues, es selección nacional.
No, sin duda que todos los días trabajo para mostrar mi mejor versión dentro de la cancha cada fin de semana. Obviamente pues que soy privilegiado el que se escuche en esos rumores y obviamente que en mis metas personales está el poder defender a la selección mexicana, pero bueno, eso lo voy a tener que ir demostrando jornada tras jornada y qué mejor si al equipo le va bien para que empiecen a voltear acá a Santos, que hay grandes jugadores, pero de momento te puedo comentar que por supuesto que sí trabajo para eso y pulo detalles todos los días para mejorar mi nivel y para poder estar en la selección.
Sin duda, Carlos, Un fuerte abrazo, gracias de verdad por estar con nosotros y todo el éxito del mundo, lo que venga para ti y para Santos. Gracias.
Muchas gracias, muy amable, y aquí andamos.
Gracias.
Con Carlos, mucho gusto.
Carlos Acevedo, guardameta de Santos Laguna, que ha tenido un proceso pues tremendo, Cavi, porque no es fácil a los 24 años ser capitán.
No, rapidísimo, ¿no? Y sobre todo por la posición, ¿no? De repente los porteros tardan un poco más en debutar, de repente hay porteros, Calero, Conejo, Osvaldo, que Sergio Bernal, que se apropian del puesto y lo tienen ahí muchísimos años, ¿no? Entonces, Acevedo aprovechó la oportunidad, tuvo paciencia y se llama la atención que en su segundo torneo como titular ya porte el gafete de capitán. Eso te habla del liderazgo y de la importancia que tiene dentro del equipo.
Minuto 89, Real Sociedad está empatando 1-1 con el Barcelona en la Supercopa de España, Beto.
Sí, la Juventus a su vez también va a largue contra el Génova, no está Cristiano Ronaldo, día de copas. El Bayern Múnich le empató el Holstein Kiel de segunda categoría en el minuto 95. Así las copas, en este caso es la Supercopa, que hay que recordar que desde el año pasado, antes era dos partidos, ida y vuelta, ganador de Liga, ganador de Copa del Rey. Hoy por hoy llevan a dos de Copa del Rey, que no tiene campeón todavía. Real Sociedad, Atlético de Bilbao quieren dirimir el título los dos vascos con público, y eso trágicamente no se ha podido. Y van dos de Liga. Entonces es un esquema nuevo el que se plantea. Están empatados a uno ya por irse al alargue, Nicolás.
A ver, es un esquema para
sin
tener
Messi,
más...
Sin Messi.
Sin Messi, que está lesionado, pero es un esquema para tener más partidos, como está pasando en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo nos inventamos más partidos, no? Es así, ¿no? Pero bueno, 3 de la tarde con 46 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. 1-1, tiempo extra, Real Sociedad y Barcelona. Sin Lionel Messi. ¿Qué le pasa a este Barcelona, Capi? De luces y sombras, como de repente puedes pensar que ya va jugando mejor, que ya están entendiendo lo que quiere Ronald Koeman. De repente, todo lo contrario. ¿Cuál sería el diagnóstico para el Barcelona, Capi?
Digo, no hemos podido ver, sobre todo este segundo tiempo, había sido superior en el primer tiempo cuando se había ido al frente del marcador, pero el rival cuenta, ¿no? La Real Sociedad ha tenido una buena temporada en España, está en los primeros lugares y al final pues supo remontar el marcador adverso. Sorprende porque el Barça llevaba 7 partidos seguidos ganados en diferentes competiciones. Pero como te digo, para mí el rival cuenta y el Real Sociedad está viviendo un buen momento futbolístico, así que por eso le complicó al Barcelona y mandó esto al alargue. Lo de Koeman creo que es cada vez, yo veo a su equipo cada vez mejor, cada vez más claro en la idea futbolística, pero estos son los momentos en donde lo tiene que demostrar y bueno, por el momento está en tiempo extra con la Real Sociedad pensando en llegar a la final de la Supercopa.
Y la vida sin Messi, qué difícil es, ¿no, Beto?
Para que más o menos se vayan acostumbrando. Mira, este Barça me parece el peor que ha existido, por lo menos desde el año 2002-2003. En aquel momento había una crisis, se había dejado la presidencia Joan Gaspar, que había llegado repartiendo sombrerazos y gritando por todos lados. Se fue, hubo elecciones, llegaría Laporta, reconstruiría, llegaría Rijkaard, con él, por ejemplo, Rafael Márquez, Ronaldinho, Deco, tantos futbolistas, Henry Clarkson, y allá empezaría un camino que ha durado casi 2 décadas. Desde entonces yo no veía un Barcelona tan frágil, tan vulnerable, al que le cueste tanto trabajo ganar, tanto trabajo anotar, tanto trabajo jugar. ¿A qué juega este Barça? Sí toca la pelota, pero lo que hacía el equipo de Guardiola era tocar para imponerse, no tocar como mecanismo de vida. Y aquí de pronto parece que de eso se trata, ¿no? Para que valoremos lo que hacía Valverde con un equipo más o menos similar a este, porque como sea era campeón de liga, Nico. Sí, había desastres. Por supuesto que lo sabía. De hecho, Valverde cae hace exactamente un año por culpa de la Supercopa anterior. En aquel caso fue en Arabia Saudita cuando el Atlético de Madrid le elimina. Pero es el peor Barça, por lo menos, desde cuando te digo, 17, 18 años.
Ay, Beto, que es muy fuerte lo que estás diciendo, ¿eh, Beto?
Sí, pero es que hay que ver lo que ha vivido el Barcelona en todo este tiempo. Porque el Barça, a ver, uno de pronto ve los títulos de estas generaciones. De Messi, de Piqué, de Puyol, de Iniesta, de Busquets, de Xavi. Y uno piensa que ganar tantos trofeos es algo accesible. Vean cuántos ganó Maradona en el par de temporadas que estuvo, la primera con una hepatitis, la segunda con una fractura. Vean cuántos ganó Cruyff. No, no, el Barça no ganaba trofeos de esa manera tan asidua, ni remotamente. Y el Barça está regresando a una inercia en la que le cuesta mucho trabajo, en la que los refuerzos no son los indicados, en la que de pronto te aparece Coutinho, que ya se lesionó, Dembélé, que no sabes cuándo puedes creer en él y se vuelve a lesionar, Griezmann, que no sabemos si cuenta con él, y Messi, como sea, sigue siendo el factor decisivo. Viene Pedri, que me parece de lo más interesante a nivel mundial en la generación, pero todavía este Barça yo lo veo muy frágil.
Uf, y viene Ansu Fati, y viene tal, pero sí coincido contigo, no se ve tanta claridad. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar de Copa Libertadores, lo de River Plate ayer. Qué orgullo de River. Pausa, regresamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 54 minutos. Lo de River Plate ayer, digo, Palmeiras está en la final, y muy merecido que está en la final de la Copa Libertadores, pero el sabor de boca que nos queda, Capi, es de un River que luchó hasta el final y que vendió carísima la eliminación.
Sí, lo decía yo al inicio del programa, la verdad es que primero la actitud que asumió River ante la derrota de 3-0 en casa, porque recordemos que Palmeiras los venció en casa y eso, la verdad es que ya no dabas mucho por el cuadro de Gallardo. Los jugadores y el mismo Gallardo estaban convencidos que iban a remontar el partido. Después, la manera en que lo transmitieron en la cancha, desde el primer minuto, presión alta, complicaron a Palmeiras, Palmeiras se tuvo que echar atrás, parecían que ellos eran los que tenían que los que eran visitantes, porque asumió toda la responsabilidad de River de llevar el peso del partido. Después ya vimos todo lo que sucedió con el tema de las decisiones arbitrales, el VAR, la polémica y todo eso. Y como lo dices, River la peleó hasta el final, por ahí un penalti dudoso dentro de las situaciones que se podían comentar, pero la actitud al final, tanto de jugadores como de Gallardo, sobre todo, es ejemplar, porque el dolor ahí estaba, se quedaron muy cerca de la hazaña. Y al final reconocieron en Palmeiras un buen rival y los felicitaron por avanzar a la final.
Y el mensaje de Gallardo en rueda de prensa al final del partido vale muchísimo la pena. Vamos a escuchar a Marcelo Gallardo.
Cuando uno ve la postura de un equipo, cuando ve las formas de un equipo y lo representa a uno totalmente, realmente no me queda mucho para decir, simplemente reconocerlos y agradecerles por el partido que han jugado hoy. Personalmente, lo que vi hoy de mi equipo me hace sentir totalmente orgulloso y dignifica absolutamente mi profesión. Son por estos momentos por los que realmente uno como entrenador elige esta profesión. Y hoy me siento realmente orgulloso.
Escuchar a un técnico hablar así, Beto, la verdad es que es espectacular.
Sobre todo porque estamos habituados a que después de tantos videoarbitrajes y los penales y el gol anulado se le iba a decir, nos robaron, no nos querían ahí, todo estaba hecho para que fuera brasileño, para qué nos inscribimos, si ya sabemos que no nos quieren. Es lo que siempre pasa y es lo que no tiene que pasar. Entendamos que solamente hay lugar para que uno gane y que el otro no necesariamente es un fracaso en la vida. El otro se va a hacer más fuerte, el otro va a aprender. Y el otro trae una etapa muy interesante con Gallardo, que debe dirigir pronto en Europa y lo va a hacer de maravilla el muñeco. Por cierto, fue compañero de Rafa Márquez en aquel Mónaco dirigido por Didier Deschamps, Marcelo Gallardo. Pero hay otra reflexión que me interesa mucho, Capi, Nico. Traemos una era, los últimos 4 o 5 años, de remontadas muy pronunciadas. Pensemos en la NFL, aquel Super Bowl de los Patriotas contra Atlanta. Pensemos en béisbol, aquella serie mundial de los Cachorros contra Cleveland, que decían es imposible ya que se levanten. Pensemos en fútbol, aquel Barça contra el París, por mucho que ahí el árbitro tuvo mucho que hacer, pero el Barça hizo también lo propio. Pensemos en la Juventus contra el Madrid, que igual a este caso el Madrid había ganado la ida en Turín 3-0, y a la vuelta ya estaba en 3-0 y al final un penalti logra que los merengues avancen. Se está haciendo muy habitual, por no decirlo de Cruz Azul y Pumas recientemente con el 4-0 idéntico, se está haciendo habitual que estos regresos sean posibles. Yo no sé si es una mayor convicción, yo no sé si la gran ventaja se convierte en una losa para el que la tiene y no para el que la debe revertir. No podemos atribuirlo de una manera directa, pero se están haciendo habituales estas remontadas y la de River fue una casi remontada de un mérito inmenso, y el Palmeiras ayer no compareció.
Sí, no apareció. Y ojo, porque ya está en la final y con muchas debilidades que ya las mostró. Toda la gente que nos acompaña en el 102.5 de FM en Estados Unidos, en nuestra visión, gracias por estar con nosotros. Los que están en Claro Sports, en YouTube Live, quédense porque vamos a hacer una pausa muy pequeña y regresamos previo. Santos contra Boca Juniors en exclusiva para México y Centroamérica a través de Claro Sports. Vamos, que la pasen bien.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.